antes ellos se burlaban de nosotros, ahora tenemos por qué burlarnos de ellos también.
No tengo nada que decirles.
Obviamente sabemos de los campeonatos que ellos tienen.
No tengo por qué ponerme a pelear de campeonatos cuando sabemos quién tiene más campeonatos.
Obviamente pueden tener más campeonatos, pero no tienen un campeonato.
Pues está bien, qué bueno.
Como no querían, no les quitamos el orgullo para que ellos también vuelvan a esos tiempos, ¿no? De que ellos ganaban.
No tengo el derecho tampoco para hablar, porque no he sido campeón.
Tienen que venir a respetarnos.
Nosotros tenemos planeado ganar.
Lo que me interesa principalmente es el Atlas, seguir haciendo cosas importantes aquí para que le siga molestando a ellos, ¿no?
Damas y caballeros, bienvenidos a Cronómetro. Aquí estamos como todos los días, hoy en compañía de Lalo Varela. Tenemos un fin de semana que promete ser espectacular, el clásico tapatío en el fútbol mexicano, además un América León que promete ser un duelo también muy interesante. Tenemos Fórmula 1, la temporada de béisbol está en marcha. Creo que hasta hay un gran partido de tenis. Lalo Varela, ¿cómo estás, Lalo? Saludos.
Hablando de tenis, por supuesto que sí, es Jannik Sinner, esta todavía joven promesa del tenis italiano frente a Carlitos Alcaraz. Pero yo quería entrar nada más con esto. Fíjate, el béisbol, que es el deporte más tradicional de todos, hicieron cambios muy significativos y en promedio media hora más rápido acabaron los partidos que en temporadas anteriores. Esto me gusta. Bueno. Va bien.
Sí, esto querían, sobre todo por el tema de la televisión. Ya te enseñaré en las próximas semanas lo que está haciendo la Kings League allá en Europa, para ver si también esos cambios te parecen correctos para adecuarlos en el fútbol y hacerlos un deporte más espectacular. Pero bueno, ya alguna vez creo que lo hizo la MLS en los 80 por allá y parecía demasiado adelantado a los tiempos. Hoy la Kings League es un espectáculo y lo siguen muchísimas personas. Pero bueno, vamos a arrancarlo, si te parece bien. Tenemos el tema de completa la frase. Y vamos a completar la frase con Chivas Atlas. La clave de Chivas ante Atlas es
que sean contundentes. Los dos equipos tienen que ser contundentes. Pero enfocándonos en Guadalajara, han perdido ya dos partidos consecutivos y de manera fea, sobre todo contra el América. Después, en los partidos de exhibición en donde querían retomar algo de ritmo, no lo han podido obtener. Necesita ser contundente este conjunto y sobre todo con un equipo del Atlas que no está jugando bien en casa. Anda en ascenso, pero en casa solamente ha obtenido 6 triunfos, ¿sí? Perdón, 6 puntos. Ha ganado muy poco en casa y solamente 6 goles anotados. Yo creo que Guadalajara tiene que ser contundente, pero yo creo que Atlas puede dar la sorpresa.
Sí, hasta antes de la goleada contra el América, Chivas era una de las mejores defensivas del torneo. Se llevó 4 en una misma noche y eso ha cambiado un poco las estadísticas. Pero Lalo tiene razón. Para mí la clave de Chivas ante Atlas es el gol. Este equipo no tiene gol, no encuentra la manera de anotar. Ahora tiene la noticia de que no va a contar con el Pocho Guzmán porque está suspendido después de la expulsión que sufrió ya en los minutos. Bueno, ya cuando había terminado el partido contra el América. Alexis Vega va desde el comienzo, que es una muy buena noticia. Yo creo que Chivas necesita gol, necesita encontrar, como lo dice Lalo, la contundencia. Sin gol no vas a ninguna parte. Está anunciando ahora el entrenador Beljo Paunovic que va a colocar al veterano Pollo Briseño en la defensa central para que le compita un poco más en altura a Furch. Está bien, son ajustes defensivos. Pero sin gol, Lalo, sin gol no tienes esperanza, ¿eh?
Sí, de acuerdo. Y luego hace un buen rato que los dos técnicos, ¿sí? No habían tenido la experiencia de un clásico y eso puede ser muy significativo en el partido. Y hablando de Guadalajara, ¿sí? Y de goles, Javier Hernández dice que recibió una llamada de Diego Coca para informarle que tiene las puertas abiertas. Entonces la pregunta es obvia. ¿Abrirle las puertas del Tri a Chicharito es
volver al pasado? Oh. Totalmente, volver al pasado. Yo creo que Estamos exigiendo una renovación y lo acabamos de ver con el público en el Estadio Azteca. Estamos pidiendo una renovación porque estos mismos jugadores, todos ellos, no lograron darle a México el nivel futbolístico que necesita. Estamos atravesando por la peor crisis deportiva en la historia del fútbol mexicano. Hay que renovarse. Estos jugadores mediocres, incluyendo a Chicharito, estos jugadores perdedores necesitan hacerse a un lado y buscar nuevas generaciones como lo está haciendo Estados Unidos en su fútbol, Lalo. Para mí es volver al pasado.
¡Wow! Yo te iba a atacar con esto desde el pasado, pero las otras palabras después que utilizaste fueron duras, pero creo que son una realidad. Y yo te quería decir que era obvio, que era urgente por la situación por la que pasa. Más que el jugar él, el equipo necesita, ahora que viene un partido muy, no sé si muy importante, pero porque este torneo donde va contra Estados Unidos no es de gran importancia, pero al ser contra Estados Unidos sí lo es. Necesitan de jugadores de carácter y un líder. No va a estar en el Mundial, ¿sí? Tal vez puede darle edad porque va a tener 38 años para el Mundial, pero estoy de acuerdo contigo de que
ahora, Lalo,
es retroceder. ¿Pero qué quieres que haga Coca? Si no están respondiendo. No,
pero mira, además hay que tomar en cuenta que Chicharito viene de una larga inactividad por un tema de lesión. Luego te pregunto, ¿a ti te parece que está por encima de Santi Jiménez y de Henry Martín?
No, de Henry Martín sí, de Santi no, pero por eso te dije, no necesariamente para que juegue, pero sí.
¿Por encima de Raúl Jiménez, que juega en la Liga Premier?
A ver, tú dijiste perdedores, mediocres y muchas palabras. ¿Qué hizo Raúl Jiménez en el Mundial?
No, nada. Es más, ese chico no ha vuelto a ser el mismo, ese futbolista no ha vuelto a ser el mismo desde
de
aquel
acuerdo.
Incidente lamentable.
Chicharo va a ayudar, no necesariamente en la cancha, la manera de ser de él irradia confianza.
Correcto. A ver, vamos a hablar ahora de Diego Coca. El tema de Diego Coca, porque ahora hay mucha controversia, por ejemplo, Bucetich dice, a mí, por lo que me ha pasado ahorita en selección mexicana, ya me hubieran corrido en dos juegos. Es decir, habla de que si él hubiera estado en lugar de Coca, le hubieran ya despachado como lo echaron cuando le tocó dirigir aquel proceso del 2013 para el Mundial de 2014. Así que vamos a completar la frase. Ser extranjero ¿qué le permite a un entrenador en la selección mexicana?
Ignacio Ambriz, otro de los jugadores que a mí me encanta, me siento identificado con su manera de pensar, de ser, también le pegó fuerte, pero a ver, yo te voy a completar esto de esta manera. Ser extranjero le permite a Diego Coca, ser envidiado por todos los técnicos mexicanos que le tienen envidia porque no están ahí. Es bien fácil estar sentado y ponerse a criticarlo. A ver, yo no sé si a Bucetich lo hubieran criticado o no por empatar y después perder un partido. No sé qué hubiera pasado. Pero, ¿sí? Debería de callarse y mostrar más clase. Igual Nacho Ambriz, igual los otros. Está empezando esto. El técnico sí es culpable, pero también los jugadores. Lo que dijimos en el tema anterior. Esto es de trabajo en conjunto. Van dos partidos nada más, pero nada más. En México se la pasan criticando si es extranjero el entrenador. Y critiquen mejor a los directivos que lo pusieron, no al técnico, por ahora.
Sí, de acuerdo. Y qué bueno que, fíjate que me abres un punto de vista muy interesante y confieso que esta parte tuya me hubiera gustado tenerla en las últimas dos noches en Fútbol Picante. Tienes toda la razón del mundo. Yo no lo vi desde ese ángulo, Lalo, y te lo reconozco. Nosotros los críticos podemos criticar. El aficionado está en su derecho de criticar. Pero los entrenadores en activo están para sumar.
Claro.
Entonces, cuando tú tienes ese puesto, esa responsabilidad, y te llamas Víctor Manuel Bucetich, y encabezas al equipo ganador, y eres un entrenador de
imagen, de peso.
Un entrenador, legendario para
claro.
el fútbol mexicano, ¿correcto? Lo que tienes que hacer es apoyar. Claro. No puedes simplemente volver a tirar. O sea, estás viendo que la situación está delicada, y lo único que haces es encender más la hoguera, a ver qué es lo que se produce. Mal, irresponsable, y estoy de acuerdo contigo. Muy buen, la verdad, Lalo, te felicito porque viste un punto de vista que nadie pudo ver en la semana, ¿no? Con el tema de Ambriz y con el tema Vucetich y otros más que están por ahí, ¿no?
Que esa palabra también que pusiste es irresponsabilidad. Estamos hablando, van dos partidos. O sea, critíquenlo cuando ya haya pasado más tiempo. Bueno, esto es increíble.
De acuerdo.
Ahora, estamos con Rafael Juste, uno de los directivos de mayor rango del Barcelona, diciendo esto. Por supuesto que le gustaría que Messi volviese al Barcelona por lo que podría representar a nivel deportivo, social, económico. Estamos en contacto siempre, dice. Entonces, pensar en el regreso al Barcelona de Leo Messi es...
un cuento de hadas. No, no. Para mí sería maravilloso... Que existiera cierto romanticismo. Yo todavía tenía la esperanza, Lalo, antes de que el PSG se metiera, de que terminara su carrera con el Barça, ¿no? Por lo que significó para el Barça él, por lo que el Barça también significó para su trayectoria, por los niveles de juego que alcanzó ahí, por la identidad que tuvo con los aficionados. A mí me parece que Messi corregiría un error en su carrera, volviendo al Barça y además dándole un golpe duro aquellos futbolistas que yo, bueno, cada quien puede que haga lo que quiera con su vida, pero hay futbolistas que deciden ir a las ligas exóticas para ganar dinero y se van a Arabia o se van a Estados Unidos a pasar la vida tranquilamente. Messi demostraría que quiere terminar su carrera en el máximo nivel posible.
Yo había utilizado lo mío, pero en lugar de decir un cuento yo puse un sueño de hadas, pero ¿sabes qué? Para no ser repetitivos, es lo correcto. Tiene que terminar en el Barcelona, pero yo creo que lo más rápido posible, porque en cualquier momento, ¿sí?, la madre naturaleza, el padre tiempo, le va a pedir, ¿sí?, justas a Leo Messi. Y yo quiero, a mí me gusta ver siempre a las leyendas retirarse todavía en un buen nivel, en un nivel competitivo. No sé si le va a alcanzar para ser campeón, hacer cosas grandes todavía con el Barça, pero sí estar lo más cercano posible al mejor lío que nosotros vimos. Eso bueno. Es lo justo.
Sí, porque ya irse a una liga exótica es retirarse, es jubilarse. Jugar en el Barça como sea, digo, tratando de mantener un buen nivel, porque no en cualquier nivel puedes jugar en el Barça, ¿no? Sería muy interesante. Bueno, cambiemos de tema. Hablábamos de que comenzó el béisbol de Grandes Ligas. Julio Urías tuvo el honor de ser el pitcher abridor de los Dodgers de Los Ángeles ayer en el triunfo sobre los Diamondbacks de Arizona. Comenzó permitiendo dos carreras en las dos primeras entradas, luego corrigió, ponchó a seis, ganó su primer partido. Te pregunto, Lalo, de su temporada con Dodgers, espero... ¿qué esperas de Urías?
Espero mucho lo que desde Fernando Valenzuela no se daban. ¡Que gane el Cy Young! El año pasado fue nominado. Ha perfeccionado mucho su mecánica. Ha mejorado ostensiblemente. Es el as de los Dodgers. De cerrar la Serie Mundial en aquel 2020, las siguientes de esta temporada se agenció dos marcas muy importantes para él. En el 2021 llegar a 20 victorias. Y el año pasado su efectividad fue fantástica, 2.16, y estar nominado para el Cy Young. Yo creo que eso es algo real para él, David.
Sí, de acuerdo. Yo creo que lo que tienen que conseguir los Dodgers es ganar la Serie Mundial. Y si ahí está Urías, creo que habrá sido un gran, gran triunfo, ¿no? Para eso trabajan y para eso juegan los peloteros. También hay que recordar que se está terminando su contrato y que los Dodgers van a ofrecerle una renovación. Yo también creo que sería importante para Urías quedarse en los Dodgers. Es su sitio natural, es un pitcher mexicano, es un equipo de primerísimo nivel, una potencia del béisbol. Yo creo que para él sería importante quedarse en los Dodgers, claro, con un buen contrato.
Yo creo que...
bueno, vamos a regresar, Lalo, con un cara a cara con Dalia Ramos. Muy, muy interesante, no se lo pierdan. Regresamos.
Terminó marzo y con eso el mes dedicado a la mujer. En el ámbito deportivo, las mujeres han librado una lucha histórica y han ganado espacios de participación, pero aún son minoría y falta mucho, mucho por recorrer. Obviamente estamos hablando sobre todo en el tema deportivo, aunque en los otros ámbitos es todavía más importante. De tener prohibida su participación en muchos deportes, han pasado a ser, en algunos casos como en el deporte mexicano, quienes mejor han representado a la nación en Juegos Olímpicos sobre todo. En general, los logros han sido graduales, pero aún ellas están batallando estereotipos y brechas salariales. Falta mucho, pero hay que seguir adelante. Un ejemplo de que se les puede apuntar a las estrellas siendo mujer y alcanzarlas es la mexicana Dalia Ramos, quien está ni más ni menos que al frente del área de ensamblaje y pruebas de la escudería Alpine de la Fórmula 1. Egresada del TEC de Monterrey, trabajó también para Rolls-Royce. No es cualquier cosa lo que está haciendo. Y prueba de ello es Paulina García Robles, tuvo la oportunidad de estar en un cara a cara con esta leyenda ya.
Me encuentro aquí con una invitada muy especial, Dalia Ramos, la jefa del departamento de Build and Test de Alpine. Queremos que nos cuentes todo lo que haces, lo que estás haciendo, lo que viene para ti. Pero antes, que nos expliques un poco qué hace la jefa del departamento de Build and Test en una escudería de la Fórmula 1.
Como ya decías, estoy a cargo del área de Build and Test, que es básicamente todo el ensamblaje y las pruebas mecánicas que le hacemos al auto antes de mandarlo a las carreras. Tengo, digamos, 4 subdepartamentos a mi cargo. Tenemos todo el ensamblaje mecánico de las partes internas, la caja de velocidades, el sistema de gasolina, todo el sistema hidráulico, pedales, todo lo que tiene el auto por dentro realmente, excepto en la máquina, que la máquina se hace en Francia. Tengo también la parte de preensamblaje final, que es donde hacemos todo, digamos, el chasis, donde se preensambla aquí en la fábrica. Tengo la parte de validación, que es donde hacemos todas las pruebas mecánicas desde los componentes, desde un resorte o un pedazo de suspensión súper pequeño hasta las pruebas del sistema completo, por ejemplo, todo el sistema de gasolina o todo el sistema de transmisión. Y finalmente tengo la coordinación de piezas, que son los que se encargan de que el race team tenga todos los componentes que necesitan para la carrera con el race team.
¿Cómo sucedió para llegar hasta lo más alto del deporte motor y decir, wow, ya estoy en la Fórmula 1?
Fue algo muy curioso. Buscaba autos deportivos, autos de lujos. Antes de entrar a Fórmula 1 estaba trabajando en el sector aeroespacial haciendo turbinas para aviones, que era algo que también me encantaba. Y honestamente, buscando un nuevo reto, empecé a buscar en el lado automotriz y creo que fue un poquito de lo que estaba buscando Alpine en ese momento, el tipo de liderazgo que ellos querían. Sí miré a Fórmula 1, pero era más, ese es el puesto que quiero hacer.
¿Cuál ha sido tu experiencia en general y a los retos a los que te has tenido que enfrentar?
Definitivamente creo que uno de los retos más grandes fue pues ganarme el respeto y la credibilidad del equipo, ¿no? Pero obviamente llegando como mujer, como extranjera, y que aparte no tenía experiencia en Fórmula 1, siendo una industria tan cerrada en donde generalmente la gente se mueve dentro de la industria, pero casi no entra gente externa. Creo que romper ese paradigma y ganarme la credibilidad del equipo, pues fue muy difícil, ¿no? Y sobre todo llegar a cargo, ¿no? En un área en donde, pues, claro, no había mujeres. Deja tú una mujer a cargo, ¿no? Del área. Entonces, creo que ese ganarme la credibilidad y el no permitir que las dudas que la gente pudiera tener se convirtieran en mis dudas. Yo creo que eso ha sido lo más, más fuerte. El que sean las dudas de ellos y no hacer las mías, y seguir, claro, luchando por ese espacio ha sido un reto muy interesante.
¿Qué tanto sí ves que se van metiendo más a este mundo?
Sí, cuando yo llegué, solo para ponerte un ejemplo, hace 20 meses, aquí dentro de la fábrica somos alrededor de 900 empleados ahorita, éramos 11% mujeres, ahorita somos 13%. Entonces, en 20 meses hemos crecido el 2%, que se dice fácil, pero en realidad ha sido un gran esfuerzo. Ha sido un movimiento muy acelerado que hemos ido casi, casi se siente como que hemos ido de 0 a 100 kilómetros por hora en un periodo muy corto, ¿no? Es muy padre. Y confío en que todos los equipos están haciendo lo mismo. La FIA también tiene programas que están impulsando lo mismo. Entonces, como que es un impulso colectivo.
Dale, antes de despedirnos, obviamente, pues siendo mexicana, queremos saber también cómo ves a Checo Pérez con este inicio de temporada. Quedó en segundo en el podio, después en Bahrein. ¿Cómo ves lo que viene para el mexicano?
Bueno, aquí en el equipo siempre me dicen, es un poquito controversial y ten cuidado con ese tipo de preguntas, pero honestamente creo que mentiría si dijera que no me encanta Checo Pérez y que no estoy muy orgullosa del trabajo que está haciendo. Y gracias a él, el deporte está creciendo en México. Entonces, me da mucho gusto que le esté yendo tan bien. Ojalá que eso continúe. Y bueno, se siente bonito. Yo lo veo como un colega.
Bueno, muchas gracias a Paulina y a Dalia por esta entrevista. Qué mujer más inteligente, ¿no? Increíble. La posición que ha alcanzado, ¿no? Imagínate la responsabilidad que tiene y el conocimiento y preparación que hay que tener para estar en estas posiciones. Muy bien, me dejó realmente
nos dejó
pasmada esta entrevista. Muy bien. Bueno, a ver, Lalo, vamos a entrar hablando de Fórmula 1, vamos a firmar de puño y letra nuestra predicción para este fin de semana, tercera fecha de la temporada del 2023. ¿Quién gana en Australia? O mejor preguntamos, ¿ves al Checo Pérez en el podium en Melbourne?
El podio, creo que el podio es la meta para él. Ojalá pudiera ganar, ¿sí? Lo que le faltó el año pasado fue ser consistente. Viene a tener su mejor año en la Fórmula 1. Ya tiene esa experiencia de estar compitiendo en lo más alto. Necesita consistencia y necesita podios, competir contra Verstappen. Necesita el podio urgentemente.
Sí, yo creo que el podium, a ver, como está Red Bull, como están corriendo los dos pilotos de esa escudería, creo que el podium, estoy de acuerdo contigo, lo das como un hecho.
Debe ser
un hecho. También hay que tener una carrera buena, una buena salida, una buena puesta a punto y manejar con mucha concentración. Pero lo interesante sería que le ganara a Verstappen.
Eso el año pasado fue el Mira qué quedó en segundo.
Qué belleza Melbourne, ¿no? Eso es Melbourne, ¿no? Definitivamente, eso es Melbourne. No es Bristol, es Melbourne. No se vaya a confundir, ¿eh? Son muy parecidos.
Igualitos.
Abrazo, Lalo. Saludos.
Gracias, saludos.
Regresaste muy terco en la Europa.
Estás terco, vas a estar ocupado en la Liga.
¿Cómo te atreves, Moisés?
No, vete a carajo.
No te pierdas los mejores debates de Cronómetro en tu plataforma favorita de podcast.